La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Cuando hace casi año y medio estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid, uno de los supuestamente espiados, el vicealcalde Manuel Cobo, salió visiblemente enojado ante los medios a exigir respuestas. Dijo que quería saber quién había ordenado ese espionaje, quién lo había llevado a cabo, si se había sufragado con dinero público y para qué se había pedido. Casi 18 meses después de aquella comparecencia, El País cuenta hoy que la prueba caligráfica que encargó la jueza que lleva el caso ha revelado que el autor de los famosos partes de seguimiento es uno de los agentes adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Así que con estos mimbres, Manuel Cobo solo sigue albergando una duda de las de entonces.
Seguimos preguntando quién lo ordenó y por qué hay personas que tratan de proteger a los imputados. Yo hace más de un año, el 9 de febrero del año pasado, dije que el daño que se estaba haciendo a mi partido no tenía perdón. Y lo sigo diciendo hoy. Hay personas que están haciendo mucho daño a mi partido, cometiendo estos actos ilegales, y aquellos que están protegiendo y amparando esta situación.
Cobo no ha nombrado en ningún momento a Francisco Granados, pero tampoco hacía falta. Todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo en la última parte de su mensaje. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha replicado que no conoce ese informe caligráfico del que hoy informa el diario El País. Ha asegurado que la prueba caligráfica que hizo la comunidad es la única que conoce y esa determinó justo lo contrario. Y además, Granados se mantiene en que nadie ha espiado nunca a Manuel Cobo.
Que yo no conozco más informe pericial que el que le realizó a este señor la Comunidad de Madrid, que dio negativo. En segundo lugar, difícilmente puede un informe caligráfico asegurar que es el autor de los seguimientos a Cobo y Prada, porque ya quedó demostrado que al señor Cobo no le ha seguido nadie. Consecuencia, como digo, difícilmente un informe pericial puede decir que se le ha seguido al señor Cobo. No ha estado nadie nunca en su casa, de acuerdo con los posicionamientos que se han establecido, ni se le ha seguido por la carretera. Simplemente aparecen algunos días personas de la Comunidad de Madrid a menos de 500 metros de la sede del ayuntamiento, que es un gran delito, como todo el mundo sabe.
Pero no solo Manuel Cobo da crédito a ese informe caligráfico encargado por la juez que hoy revela el diario El País. También la oposición, que ha reclamado la destitución de Granados como consejero y que se ha atrevido incluso a cifrar el perjuicio económico para las arcas públicas de ese espionaje. Tomás Gómez.
¿Quién va a devolver a los madrileños 1.900.000 euros que como mínimo se ha gastado del erario público, es decir, del impuesto de todos los ciudadanos, en realizar estas operaciones de espionaje? En segundo lugar, en base a estas informaciones, hay contradicciones claras en lo que se ha dicho por parte de los responsables del gobierno en sede parlamentaria. Desde luego, esto es motivo de responsabilidad política, independientemente de otras responsabilidades jurídicas que también pueda haber en el mismo sentido.
Ha pasado casi año y medio, pero ya ven, con la que está cayendo económicamente hablando, seguimos enredados en los mismos asuntos. De todo esto y algo más hablaremos en unos minutos en la tertulia de políticos de los martes, hoy con representantes de los tres partidos en la Asamblea. Antes, otras cuestiones de la actualidad madrileña, empezando por el serio toque de atención que ha dado la Fiscalía de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Madrid por la calidad del aire en la capital. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha enviado un oficio al consistorio en el que le reprende por la notable contaminación del aire de Madrid, a la vez que sugiere que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón está ocultando los datos a base de eliminar las estaciones de medición que estaban registrando los valores más altos de contaminación.
El informe concluye que se han superado en la capital los valores límites de contaminación anuales, diarios y horarios sistemáticamente. El fiscal pide además al Ayuntamiento una explicación sobre la reubicación de las estaciones de medición, porque es sorprendente, dice el documento, que los valores que ofrecían las estaciones que se han venido eliminando superaban con creces los valores que vienen ofreciendo las nuevas, lo que puede llevar a pensar, dicen desde la Fiscalía, que el problema no se ha solucionado, sino que se ha ocultado. La Fiscalía de Medio Ambiente solicita también al consistorio información sobre sus planes para combatir la mala calidad del aire. Además, le pide que explique por qué no se han adoptado las medidas previstas en la ley para los casos en los que se superan los límites de contaminación, entre ellas la restricción del tráfico.
Por lo demás, el Partido Popular ha esgrimido hoy su enésimo argumento para justificar el veto al acceso de los grupos a todas las declaraciones de bien. bienes del exconsejero y actual diputado no adscrito Alberto López Viejo, imputado, como saben, en el caso Gürtel. El grupo del PP en la Asamblea ha dicho esta mañana, tras la Junta de Portavoces, que la motivación de lo que piden los socialistas no se corresponde con lo que solicitan.
Es decir, que como el PSOE pidió acceder a las declaraciones para comprobar si López Viejo había declarado los mismos bienes que utilizó como garantía de su fianza del caso Gürtel, tiene suficiente con las declaraciones que ya se les ha facilitado, las de 2004, 2007 y 2009, y no tiene sentido dejarles acceder a todas ellas. Escuchamos a Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del PP, y a Maru Menéndez, portavoz del PSOE.
Hay un informe jurídico de la mesa en el que dice que la petición no es congruente con la motivación, porque la motivación consiste en decir la concordancia entre los bienes declarados con los bienes utilizados como garantía. Aquí no están hablando de otra cosa.
Formularemos un nuevo escrito de reconsideración a la mesa sobre la decisión que han adoptado, una decisión que además nos parece que tiene muchísima trascendencia porque pone de manifiesto lo que denomino el blindaje a la opacidad.
También del caso Gürtel, Álvaro Pérez, el conocido como el Bigotes, se ha negado esta mañana a declarar ante el juez Antonio Pedreira, que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El considerado como número 3 de la trama sigue en libertad, con la única medida cautelar de tener que presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes.
Ya no tiene el bigote que motivó ese mote, ahora se ha dejado barba. La sesión de interrogatorio ha durado solo 20 minutos, básicamente los que se ha tardado en que el magistrado Antonio Pedreira le preguntara a Álvaro Pérez si se ratificaba en su declaración de hace 15 meses ante el juez Baltasar Garzón, a lo que este ha respondido que sí. A la salida del tribunal, el imputado se ha limitado a dar las gracias y a posar para la ocasión.
Gracias. No me han preguntado nada. Gracias. Nada. Gracias. Muchísimas gracias a todos.
¿De qué le imputan?
De lo del principio, de lo mismo del principio.
O sea, los seis delitos genéricos, ¿alguno más?
Cuidado. No, por favor, ya está, por favor.
Algún cámara se ha llegado incluso a caer al suelo y ha dicho el Bigotes que no pasaba nada, que él esperaba que se pusiera de pie para que pudiera grabarle en condiciones. El anuncio del presidente Zapatero de las nuevas medidas para recortar el déficit ha motivado que los partidos estén presentando estos días sus propuestas para salir de la crisis. Ayer lo hizo el Partido Socialista de Madrid, que asegura que podría ahorrar hasta 1.400 millones de euros anuales en el gasto de la comunidad autónoma. Hoy lo han hecho los socialistas en el Ayuntamiento y también Izquierda Unida a nivel autonómico.
El Grupo Socialista en la capital calcula que con su plan de ahorro el Ayuntamiento de Madrid podría ahorrarse durante este ejercicio presupuestario 800 millones de euros. David Lucas es su portavoz.
Creo que desde las administraciones, como decía, se tiene que hacer un esfuerzo mayor. Creo que esta además se ha caracterizado por un despilfarro constante, tanto en obras innecesarias como la del Palacio de Cibeles, como en la contratación incesante de altos cargos, como los gastos en publicidad, como los gastos en propaganda.
Para ese ahorro defienden, entre otras cosas, la paralización del Centro Municipal de Convenciones y la reducción de 155 coches oficiales. En Izquierda Unida, sus propuestas para la comunidad pasan por recuperar el impuesto del patrimonio, reducir altos cargos o eliminar gastos en propaganda y que paguen más los que más tienen. Gregorio Gordo es el coordinador regional.
Es o una salida típica neoliberal de recorte del gasto social, recorte de pensiones, abaratamiento del despido, de regulación del mercado laboral, o una salida que tenga que ver con una fiscalidad progresiva y con una redistribución de la riqueza que pueda seguir manteniendo lo que venimos defendiendo, que es el estado del bienestar, ¿no?
Y un último asunto antes de la información de servicio. Esta mañana se ha presentado el Rock in Rio Madrid 2010, la segunda edición del festival que se va a realizar en España. Dos años después, Arganda ha vuelto a levantar el gigantesco parque temático de la ciudad del rock.
200.000 metros cuadrados que se llenarán de música como la de Bon Jovi, Metallica o Shakira. Roberta Medina es la vicepresidenta del Rock in Rio Madrid 2010.
Hay mucho que hacer, es diversión, es pasarlo bien y además tener a los grandes cantantes internacionales y nacionales presentes. No es un festival tradicional, ni tampoco de rock solamente.
El 4 de junio comenzará el Rock in Rio. Vamos ya con la información de servicios, son las 7 y cuarto, empezamos por el estado de las carreteras. ¿Cómo está la segunda hora punta del día? DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, no demasiado complicada, pero con las retenciones que bien dices de la segunda hora punta del día. En Majadahonda y el plantío, tanto para entrar como para salir por la carretera de La Coruña, salida de la de Barcelona a Puerto Rejón de Ardoz, cuesta de los Dominicos en la entrada de la de Burgos, y en la M40 también lo de siempre, desde Hortaleza hasta acordada hacia la carretera de Valencia y entre los túneles del Pardo y Pozuelo en dirección a la de Extremadura.
Y en Madrid Capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Al margen de los problemas de hora punta, destacamos una colisión que se ha producido hace pocos minutos en la calle 30, a la altura de Legazpi, en el sentido Vicente Calderón. Por lo tanto, se retienen los vehículos en la zona del nudo sur. Atención a esta franja sur de la calle 30. En el interior, las dificultades aparecen en recorridos por la Gran Vía en sentido Plaza de España, en la zona de Las Ventas, pero atención a los tramos céntricos de la Castellana, donde se producen retenciones intermitentes. Es mejor que utilicen el transporte público.
En cuanto al tiempo, sigue luciendo el sol, sigue haciendo calor, casi 26 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. ¿Cómo va a evolucionar mañana? Nos esperan cambios, ¿no? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. En las próximas horas en la Comunidad de Madrid, de lo más tranquilo, por lo menos hasta el fin de semana, no habrá nubosidad de importancia y esperamos que las temperaturas sigan subiendo. De madrugada por encima de los 15 grados, a mediodía por encima de los 25 en toda la región. Más información, localidad por localidad, en Infometeo, en cadenaser.com.
Gracias, Florencio. Una pausa y hablamos con nuestros políticos en la tertulia de políticos de la Ventana de Madrid, en la SER.
Soy Fernando Onega, cliente de Banco Pastor desde hace más de 12 años. Fíjate qué te dan por la cuenta nómina triplete. Te devuelven el 5% de los recibos de luz y de gas. Te dan un regalo a elegir y no te cobran comisiones. Y es que los mejores productos y servicios están aquí, en nuestro banco. Banco Pastor, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM, SER Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Lleve su coche siempre a punto con la garantía que solo Talleres y Engrases África le ofrece. Michelin, Dunlop, Firestone, que le garantizan la mayor seguridad y el máximo rendimiento. Talleres y Engrases África, cambios de aceite, amortiguadores, frenos y, por supuesto, un servicio de cambio de neumáticos completo y profesional. Avenida de los Pirineos 31, nave 1, San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, calle Los Naranjos 3. Neumáticos y Engrases África, Grupo Driver.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, tóner y periféricos informáticos, originales y compatibles. En Tecnomasufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecnomasufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas. O llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
La Ventana, Madrid.
City 20. Abrimos ya la tertulia de políticos. Aquí estamos, hablando de fútbol con el portavoz adjunto del PP, Juan Soler. Muy buenas tardes.
Bueno, hablando de fútbol, el señor conductor del programa, porque yo es que de fútbol no sé nada.
Era del Racing, ¿no? Me ha dicho que
soy del Racing de Santander, pero por sentimentalismo, porque he nacido en Santander, he vivido ahí hasta los 15 años y me siento muy de Santander, pero también muy de Madrid.
Bueno, los del Racing.
Pero no soy futbolero.
Los,
bueno.
Los del Racing están enhorabuena, se han librado.
Sí, sí, se han librado de milagro.
Al último momento. Maru Menéndez, portavoz socialista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madridista, ¿no?
Del Rayito y madridista.
Ah, bueno.
Primero del Rayito, que hemos ganado las chicas del Rayo, por cierto.
Una cuestión. Vamos, yo en eso animo a Maru. Es que en algo voy a estar de acuerdo con ella en el debate. Estoy de acuerdo con el tema del Rayo y las chicas.
Miguel Renés, portavoz adjunto de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Del Atleti también, como su jefe.
Bueno, hasta ahí podíamos llegar.
madridista.
Pero bueno, mañana habrá que ir con el Atleti, ¿no?
Hasta las cachas. Bueno, simplemente digo que soy madridista.
Bastante ha dicho. Bueno, en fin, vamos con asuntos menos amables, me temo. Ya les pido contención, porque sé que los asuntos son espinosos, pero bueno, es lo que hay. Hoy contaba el diario El País que la jueza que está investigando el caso del presunto espionaje a políticos del Partido Popular, en concreto al vicealcalde Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, había encargado una prueba caligráfica que ha revelado, según, insisto, revela este periódico, el diario El País, que el autor de los partes de seguimiento que motivaron todo este asunto es un agente adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. El vicealcalde Manuel Cobo ha comparecido esta mañana ante los medios y a decir que a él prácticamente le quedaban ya pocas dudas por resolver, si acaso, quién había ordenado ese seguimiento. Y insistía en que se estaba haciendo mucho daño a su partido porque alguien estaba empeñado en proteger a los imputados. El consejero Francisco Granados ha replicado que él no conoce ese informe, no se pronunciaba porque no sabía el informe al que estaba aludiendo el diario El País, e insistía en que Manuel Cobo nunca ha sido espiado. Sus opiniones, Juan Soler.
Pues mire, lo primero que le puedo decir es que yo, cuando era más joven que ahora, que me sigo considerando joven, pues fui director de un colegio mayor y uno de los miembros del patronato de ese colegio mayor era precisamente un perito calígrafo de todos los... Vamos, no le voy a citar porque no voy a citarle en relación directa con este caso, le voy a citar en relación con que él me comentó una vez que le digo, a ver, dime algo sobre mi firma. Y me dice, mira, se llama Francisco de Cadenas, ha sido perito caligráfico de... En fin, reclamado por tribunales de Madrid, del Supremo, de todo. Me dijo, mira, con una firma o con una línea no se puede hacer un peritaje experto de garantía absoluta. Dice, te puedo decir unas indicaciones, nada más. Y con respecto a esto que hablamos, pues bueno, en fin, ha salido en el propio periódico a lo que se refería, que es una línea, vamos, son unas notas...
Sí, anotaciones en los pasos.
Exactamente. Con lo cual, con respecto a eso, yo creo que no se puede hacer un peritaje. De hecho, existe un peritaje contrario al que ahora se da como
oficial,
referencia.
Es el que ha encargado la jueza.
Sí, es el que ha encargado la jueza y luego también, no, en fin, había otro peritaje caligráfico...
Encargado por la comunidad.
Sí. Encargado por la comunidad con el presidente de los peritos calígrafos de Madrid, que es un ex concejal del Partido Socialista. Con lo cual yo creo que los peritajes con respecto a esto, pues hombre, tampoco son efectivamente la mayor
fiabilidad
posible, ¿no? No, yo creo que no se puede pensar en función de estos peritajes que haya nada claro. Hombre, vamos a ver, el señor Cobo está suspendido del Partido Popular, con lo cual yo no creo que sea ahora mismo la persona más indicada para decirnos algo con respecto a el daño que se puede hacer al Partido Popular o no. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo todos confiamos en que, bueno, pues la jueza o quienes tenga que determinar las responsabilidades con respecto a este tema, ya veremos cómo son, cuáles son y cuándo son. Yo ahora mismo creo que no hay ninguna posibilidad de decir que el señor X es responsable de nada.
Marcos.
Bueno, yo creo que hoy es un día en el que, de no haberlo hecho antes, que ya debería haberlo hecho, Esperanza Aguirre debería haber cesado al consejero Granados. El espionaje político en la Comunidad de Madrid parte de un asunto denunciado por las víctimas de este espionaje, en este caso miembros del Partido Popular. Me interesa señalar esto porque efectivamente esta es una cuestión del Partido Popular y de sus líos internos y de algo más que líos, porque claro, desde mi punto de vista aquí lo que ha ocurrido es que se han vulnerado derechos fundamentales, que además se ha llevado a cabo con fondos públicos, es decir, con recursos de todos los madrileños y madrileñas, lo cual es un hecho gravísimo.
se inició el Partido Popular y el señor Rajoy planteó el iniciar una investigación interna al tener conocimiento de los hechos. Esperanza Aguirre frenó esa investigación interna de su propio partido con el compromiso de poner en marcha en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación, a cuyo frente el Partido Popular puso a Benjamín Martín Vasco, hoy diputado no adscrito, imputado en el caso Gürtel, que abortó los trabajos de la comisión de investigación. Y los socialistas lo que hemos hecho desde entonces pues es cumplir con nuestra tarea de oposición política y denunciar evidentemente unos hechos que son gravísimos, que son lamentables, que deberían estar fuera de la vida pública y de la vida política y que tienen unas consecuencias que creo que hacen que realmente los ciudadanos madrileños nos sintamos muy mal. Nos sintamos muy mal porque cuando lo que necesitaríamos tener es un gobierno que se ocupara de los problemas de la ciudadanía, que se ocupara de la situación de desempleo, que se ocupara de dar respuestas a la salida de la crisis, que se ocupara de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, pues lo que nos encontramos es un gobierno atravesado por las contrataciones de sus consejerías con las empresas de la trama corrupta Gürtel, atravesado por un problema de espionaje político que, más allá de que hoy se trate de deslegitimar el informe o el peritaje del caligráfico que ha llevado adelante a instancias de la jueza, en este caso realmente me parece que es que desacredita permanentemente el propio Partido Popular todos y cada uno de los elementos, porque efectivamente la Comunidad de Madrid encargó otro informe a un perito calígrafo al cual luego posteriormente le adjudicó un contrato de la Comunidad de Madrid por un importe de más de 1 millón de euros. Es decir, estamos realmente en una situación en la que lo que nos merecemos los madrileños es una explicación, asumir responsabilidades políticas y luego por supuesto la justicia seguirá actuando.
Miguel Reneses.
Bueno, yo estoy de acuerdo con don Manuel Co. Y por lo tanto, como que es una de las víctimas, y yo creo que en el Partido Popular lo suspenden justamente por denunciar el caso y por sentirse víctima y objeto de espionaje, ¿no? Yo creo que esto es una tortura para los afectados y para los madrileños, fundamentalmente, que se podía haber resuelto y que debía haber resuelto la presidenta hace ya tiempo, ¿no? Porque no fue Martín Vasco quien abortó nada en la comisión de investigación.
Pues solo estuvo en la inauguración de la comisión.
Quien lo hizo fue el Partido Popular de Madrid.
Y quien lo hizo, hombre, quienes vencimos en la comisión porque no había nada que objetar.
No vais a vencer.
Si claro.
De los votos.
No,
esto no es un partido.
Claro, yo imagino que los comunistas el tema de los votos os molesta. No, pero vamos, para nosotros los votos son esenciales.
No desaten tan pronto las hostilidades que queda mucha tertulia.
Los comunistas.
Vencisteis, pero no convencisteis.
No nos molesta.
Bueno, no sé, desde luego a ti no, pero vamos, tú no convenciste a nadie, ni a los tuyos, Maru.
Ni a los madrileños.
Que estaba en el uso de la palabra Miguel Reneses.
¿Qué le decía? Que a lo mejor molestan los votos, puedes creer que le molestan a los fascistas.
No, pero a los no te molestarán a ti, a mí no. Los comunistas sois iguales que los fascistas. O no, los votos nos gustan.
No, no.
Desde la revolución del 17.
Usted no,
mira.
Usted no me llama a mí fascista.
No, no, yo no le llamo fascista. Le digo que es igual. No son demócratas. No, los fascistas y los comunistas no son demócratas. Mire usted, perdone usted.
Vamos a ver, los comunistas españoles han luchado por la democracia.
Mentira. Han luchado por el comunismo, por la dictadura del proletariado. No por la democracia. Jamás en la vida.
Pero ¿cómo es usted tan
sectario? Jamás en la vida.
Pero ¿cómo es usted tan sectario?
Cuando hubo unas elecciones.
Por favor,
cuando hubo unas elecciones.
En la revolución del 17 ustedes
Juan Soler, por favor, últimos. Por favor,
le pido respeto y dieron un golpe de estado.
Les pido que me respeten, porque es que si no esto es imposible. No, pues es que en fin, se lo he advertido antes de empezar, que sabía que eran temas muy espinosos, pero si empezamos tan pronto, mal vamos.
Más espinoso lo de José Bono, bien, no esto.
Vamos a,
mal es
vamos
un escándalo, a, mal vamos, mil millones de pesetas.
Mal vamos a acabar, pero si no importa, el que preside la corrida soy yo. Entonces, yo planteo los temas y si quiere hablamos y si no
espinoso es lo del señor Bono. Mil millones de pesetas que se han embolsado.
Bueno, vamos, son casi las 7:30. Vamos a hacer una pausa, nos serenamos todos y ahora volvemos.
La Ventana, Madrid.